Libro del Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 35. Dice ahí la palabra de nuestro Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Dios no acepta tu adoración inventada. Si la gloria de Dios descendiera hoy en medio de nosotros, ¿qué encontraría? ¿Hallaría obediencia? ¿Hallaría invención? ¿Encontraría corazones rendidos a su palabra? Mentes decididas a ofrecerle lo que parece correcto a sus propios ojos, ¿qué encontraría? En un tiempo donde la adoración suele medirse por emociones, creatividad, impacto, este libro, estos versículos, nos llevan al desierto para recordarnos que la presencia de Dios no responde al entusiasmo carnal, sino a la sumisión reverente a lo que Él mismo ha mostrado o ha revelado. Llegamos en esta lectura precisamente al último capítulo del libro de Éxodo, y no termina con un discurso humano, sino con la gloria de Dios descendiendo y llenando el mismo tabernáculo o la tienda de adoración. Después de instrucciones detalladas, muy específicas, medidas exactas de cómo levantar esta tienda de parte de nuestro Dios, los materiales que se van a usar, la obediencia puntual de lo que van a hacer los sacerdotes, sucede algo extraordinario. Dios mismo llena esta tienda de adoración o tabernáculo. No fue aquí la emoción del pueblo, no fue la creatividad humana, no fue la espontaneidad carnal, fue obediencia exacta a lo que Dios mismo había ordenado en lo que estaba aconteciendo frente a los ojos de todos los judíos, de todo este pueblo. Tal vez el día de hoy el hombre se regocija en sus propias obras, puede levantar grandes edificios, grandes estatuas, grandes construcciones y regocijarse en sus logros, pero no vemos esto aquí. No vemos que el pueblo se regocija, vemos que Dios mismo llena esta tienda de adoración llamada tabernáculo también. Él mismo lo hace ante los ojos de todo el pueblo. Dice el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Aquí vemos la gloria que desciende solamente cuando hay verdadera obediencia. El pueblo ha estado expuesto por largo tiempo a levantar esta tienda de adoración. Cada detalle, cada medida es exacta, la ha dado nuestro Dios. No ha sido la iniciativa de Moisés, no ha sido la iniciativa de ningún hombre, sino que Dios mismo dando cada detalle de esta tienda. Aquí hay entonces aprobación. El pueblo no diseñó esta tienda de adoración, este primer templo. No lo hizo él. El pueblo no eligió las medidas, no decidió los materiales, no improvisó la forma de acercarse. Esto debe decir mucho el día de hoy cuando el hombre quiere acercarse a Dios. Dios reveló cada detalle. Vemos que se repite en estos capítulos últimos del Éxodo. Se repite conforme al modelo que te mostré en el monte. Varias veces la escritura muestra que lo que se estaba levantando ahí era conforme a lo que Moisés, como mediador entre el pueblo y Dios, había recibido. Él había visto un modelo en el monte. En las veces que Moisés incursionó en la cima del monte Sinaí y pasó mucho tiempo, Dios le había mostrado con detalle cómo debía de ser esta tienda de adoración. Y esto porque es importante, porque es la única forma en que Dios desciende para morar en medio de su pueblo. Ya no iba a estar en la montaña, humeante, con las llamas y el sonido de bocina y tronando. La gente tenía miedo. Ahora Dios iba a descender en medio de ellos. Pero si ampliamos un poco el énfasis, encontramos que en varios capítulos se repite también la frase como Jehová lo había mandado a Moisés. Esta tienda de adoración tenía mobiliario adentro. Había una mesa, había un candelabro, había afuera, se dividía en tres partes, había un patio grande que se le llamaba atrio, había un lugar central que se le llamaba precisamente lugar santo, y había un lugar más adentro que se llamaba lugar santísimo, donde estaba precisamente el arca del pacto de nuestro Dios, donde descendía su misma presencia para encontrarse con el sacerdote una vez al año. Esto parecería el día de hoy como algo místico, pero no lo es, porque es un registro verdadero de lo que aconteció con la nación de Israel. El día de hoy las naciones están buscando este templo, están buscando que este templo se levante de nuevo, allá tal vez en la nación de Israel, en lo que es el día de hoy. Y muchos están pendientes en este reloj precisamente histórico, espiritual, de que se levante un nuevo templo. La pregunta es, ¿sería conforme a lo que Dios mandaría? Aquí vemos la mano de Dios. Todo lo que aconteció, Dios lo hizo. Dios dio las medidas, Dios dio los materiales. Todo lo que iba a acontecer lo dio nuestro Dios. Pero si el día de hoy se levanta un tercer templo, ¿quién lo haría? ¿Quién lo haría? ¿En manos de quién quedaría la creatividad? Eso es un punto que debe interesarnos también. Y no debe desvirtuarnos de mirar y buscar la voluntad de nuestro Dios, porque Él la ha mostrado. Estamos regresando entonces a este tiempo de Éxodo y vemos que cuando Moisés terminó el tabernáculo, lo hizo exactamente como Jehová lo mandó. Solamente una pregunta: ¿nuestras vidas están de acuerdo a la voluntad de Dios? Tú puedes decir, yo estoy viviendo mi vida como Jehová lo ha mandado. Tú puedes decir, yo estoy viviendo cada paso de mi vida como su palabra y su ley lo ha ordenado. ¿Puedes dar una respuesta afirmativa a eso? O tal vez puedes decir que estás medio obedeciendo, medio cumpliendo, a medias. Eso es lo que se caracteriza en muchos creyentes el día de hoy. Es una vida a medias. Hago las cosas a medias. Obro a medias. Busco a Dios a medias. Esto no debería ser así, porque cuando vemos la exactitud de nuestro Dios en las cosas que Él hizo, eso nos deja a nosotros un patrón, una ley, un principio, una forma de conducta. No me acerco a Dios a medias, me acerco conforme Él lo ha mostrado en su palabra. ¿Te imaginas un pueblo terco, necio? Pero ahora, recibiendo estas instrucciones y levantando este tabernáculo, no en su iniciativa, sino como Dios lo ha mandado. Dios, déjame decirte, no habita donde hay invención humana. Dios no se revela donde no hay plena obediencia. Pero alguien podrá decir, mucha gente adora a Dios hoy de corazón sincero. Es más, estamos a las puertas de una fiesta pagana, entre comillas, religiosa, espiritual. Hoy muchos piensan que adoran a Dios de esta forma, por sus tradiciones, por sus emociones, por sus propios sentimientos, por sus rituales inventados, por un tipo de religiosidad externa. Recuerda que la religión es lo que está en el corazón del hombre desde que fue creado. Ese deseo de conocer a su Creador. La religión es ese deseo de acercarme al Creador. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer como hombre? Dios entonces no acepta de parte del hombre ninguna propia invención. La pregunta es clara para tu vida. ¿Te estás acercando entonces como Él lo ha establecido? ¿O tú crees que lo que mejor haces es lo que conviene. No podemos altercar con el Creador. Somos vasos de barro en las manos del alfarero. No le puede decir el vaso de barro al alfarero, no me hagas así, no me hagas de esta forma. No, no podemos hacerlo porque Él es el Creador. Entonces, ¿por qué vamos a disponer nosotros la manera en que nos acercamos a Dios? No tiene lógica bíblica que yo establezca y le diga a Dios, yo voy a acercarme así, de esta manera. ¿No sería mejor rendirme, humillarme y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para acercarme conforme tu voluntad revelada? Y esto se hace evidente en estos versos que estamos leyendo. En el versículo 35, el mismo Moisés no podía entrar en el tabernáculo. Dice ahí el versículo 35 de Éxodo 40, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, la tienda de adoración, porque la nube de Jehová estaba sobre él, y la gloria de Jehová llenaba precisamente el tabernáculo, lo llenaba completamente. Es como diciendo, aquí estoy yo, parafraseando de una forma y no queriendo ser irrespetuoso, Dios llenando plenamente su tienda de adoración, de tal manera que ni siquiera Moisés puede entrar. El hombre no puede entrar donde Dios habita, porque es pecador. Aquí está Moisés, el líder, el mediador, el escogido para guiar al pueblo hebreo. Y no puede entrar en la tienda que él estuvo guiando de alguna forma, porque él es el que estaba llevando, siendo el mediador entre Dios y el hombre, y él no puede entrar. Y esto revela algo muy profundo. No es una cuestión de espacio. Si llegamos a pensar que la tienda estaba llena de Dios, Moisés no podía entrar. No se trata de espacio físico, no es eso. Moisés no puede entrar porque la presencia divina, su intensidad, siempre va a marcar una distancia entre el Creador y la criatura. Sí, en otras ocasiones Moisés tal vez subió al monte y pudo de alguna forma contemplar algo de la gloria de Dios, pero aquí está la gloria completa, la presencia majestuosa de Dios llenando esta tienda de adoración, y Moisés no puede tampoco entrar. Y esto es algo que Dios quiere poner en nuestra mente. No hay forma realmente de poder acercarnos a un Dios que es santo, santísimo, excelentísimo, bueno. Ahora entiendo tal vez por qué cuando él aparece en el Sinaí, marca límites. Nadie pase de este límite, ningún animal, ningún hombre. Cualquiera que pase estos límites, de cierto morirá. ¿Parece eso algo ligero? No, Dios está marcando esa separación, porque Él es santo. El hombre es pecador, el hombre no puede acercarse a un Dios que es santo. Entonces, ¿qué iba a acontecer? ¿Cómo sería esto entonces, que Dios está dentro de este tabernáculo, llenando su gloria por completo, en medio de este pueblo pecador? ¿Cuál sería el propósito entonces de nuestro Dios al hacer esto? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Qué le quiso mostrar a este pueblo y qué nos quiere mostrar a nosotros? Bueno, Dios es santo y el hombre es pecador. Eso es algo que es una ley. Toda la Escritura lo muestra. Dios es santo y el hombre es pecador. La presencia divina no es accesible por ningún mérito humano. Por eso Dios, nuestro Dios, no puede ser visto por su creación. Él vive fuera de su creación. Como para poder entenderlo de una manera sencilla, no podemos acercarnos a nuestro Dios por nuestros propios méritos. No nos alcanza. No importa tu moralidad, no importa tu buen comportamiento, no importa tu religión, no importa el conocimiento que tengas tal vez de la Biblia. No. El hombre natural no puede permanecer ante la gloria de Dios. Y uso ese término natural en el sentido de que aquel hombre que desconoce cómo acercarse a Dios. Si pensamos que alguna forma de adoración nos permita acercarnos a Dios, estamos equivocados. Caín quiso hacer lo mismo y fue rechazado. La adoración que es conforme la palabra revelada de nuestro Dios, la adoración bíblica, comienza primero reconociendo esto. nuestra incapacidad. Y eso es fundamental para que nosotros podamos comenzar a conocer a nuestro Dios. ¿Sí entiendes eso? Es una de las primeras cosas que nos acercamos cuando nos vemos expuestos a la verdad de las Escrituras. Es reconocer la incapacidad que tengo de acercarme a Dios. Puedo tal vez pensar en Moisés, ¿qué sucede? ¿Por qué no puedo entrar en el tabernáculo? Y eso, obviamente, terminando Éxodo, deja la apertura para el siguiente libro de las Escrituras. ¿Cómo se llama? Levítico. Levítico comienza a marcar las normas establecidas por Dios. Lo que Dios requería para que el hombre pueda acercarse a Él. Y recuerda o ten presente que la esencia de Levítico es precisamente la expiación. Es decir, la única forma de que el hombre pueda acercarse a Dios es que exista un sacrificio sustituto por su maldad y su pecado. Pero no es el punto tratar el Levítico el día de hoy. No quiero ser demasiado técnico en esto. Quiero que entiendas que lo primero que debe haber en todo ser humano es reconocer la incapacidad de acercarme a Dios. ¿Has entendido tú por ti mismo que no puedes entrar en la presencia de Dios? Ese salmo precioso, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién lo hará? ¿Quién podrá acercarse al monte donde Dios habita? Sí, la respuesta del salmista es el limpio de manos y puro de corazón. Pero si yo no puedo por mí mismo hacer eso, ¿cómo entonces sería? ¿Cómo se puede lograr la pureza de corazón y la limpieza de mis manos? ¿Cómo se puede hacer eso? Si la única forma de acercarme al monte de Dios. Ahora, Dios mismo provee la forma correcta de acercarse, y algo de eso se deja ver en los restos, en el resto de versículos, mira el 36 en adelante. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Versículo 38, y así termina Éxodo, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es interesante porque Moisés, imposibilitado de entrar en el tabernáculo, la tienda de adoración, la tienda que Dios les estableció según su exactitud, o sea, Dios les dio todo lo que debe de tener esa tienda, las medidas exactas, los materiales, todo, todo. Pero cuando ya está la tienda levantada, Dios llena su gloria. Y lo único que pueden ver ellos ahora es precisamente una manifestación sobrenatural. Ven esa nube de gloria que se levanta o desciende, y de noche dice que era como, era un fuego. Y es interesante porque dice el versículo 36 que los hebreos, los judíos, el pueblo que estaba ahí, no hacía nada si no era bajo la dirección de la nube. Dice con claridad, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se levantaba, no se movían. Y estaban ahí hasta el día en que, dice, hasta el día en que la nube se alzaba, y eso significaba que ahora sí se movían. No sé si lo tengas con claridad, ¿no? La presencia de Jehová. Una nube y de noche un fuego. A la vista de todos. A la vista de todo el pueblo. Si la nube estaba ahí, no se movían. El pueblo estaba ahí. Recordemos que era un pueblo nómada. Estaban rumbo a la tierra de abundancia que Jehová le había prometido a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estaban yendo para allá, pero si la nube subía, entonces ellos se movían. Lo único que Dios hace es decirles, yo soy tu Señor, yo soy quien te guío, no eres tú tomando decisiones, no eres tú decidiendo, Yo soy quien trazo tu rumbo, tus pasos. Tú te mueves conforme mi voluntad. Y eso es importante, porque el día de hoy las personas planean, hacen negocios, las personas hacen muchas cosas fuera de la voluntad de Dios. Algo de eso habla el escritor de la carta a Santiago, la carta de Santiago, dice al respecto de eso, las personas programan, este año ganaremos, este año vamos a invertir dinero, qué sé yo, ¿no? El día de hoy, bolsa de valores, negocios, en vez de decir, si Jehová desea, si es la voluntad de Jehová, lo haremos. El día de hoy, las personas tienen a Dios como una religión, sencillamente como una religión, como un conjunto de formas externas, pero ellos obran y hacen totalmente todo en sus vidas fuera de su voluntad. No le preguntan a Dios, no consultan al Señor. Claro, yo no estoy hablando para que en una forma mística la gente diga, ah, sí, entonces vamos a preguntarle a Dios, porque tú y yo sabemos que Dios ya ha hablado a través de las Escrituras. Lo que tenemos que hacer es leer con atención para que cada paso de nuestra vida se haga conforme su voluntad en su momento exacto. El hombre de Dios, el hombre obediente, el hombre y la mujer de Dios obediente, se mueve en la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y si alguien quería programar algo y quería salir del campamento, quedaba expuesto precisamente a la desprotección completa de Dios. Una vez pude escuchar que cuando el pueblo caminaba en el desierto, era realmente algo que escapa mucho de nuestra forma lógica de pensar. ¿Tú te imaginas si a duras penas podemos a veces organizar un grupo de personas? ¿Cómo sería mover una ciudad de casi 1,5 millones de habitantes y llevarla en un desierto? Es realmente extraordinario. Está la mano de Dios ahí. La forma como ellos se movían, la forma como ellos desmontaban esta tienda de adoración, porque esta tienda de adoración es desmontable, no es fija. Ellos están como un pueblo nómada, están camino a la tierra prometida. La tienda no podía establecerse en un solo lugar, se montaba y se desmontaba. Pero Dios había dicho cómo tenía que hacerse esto. Dios había elegido una tribu de entre todas las tribus de los hebreos que se encarguen de esto. ¿Tú has escuchado de los levitas? Eran los únicos que podían encargarse de llevar este mobiliario del templo, sacar cada cosa. Y no lo podían hacer locamente, había un orden exacto. El mobiliario que estaba dentro del lugar santísimo tenía que cubrirse primero. Nadie podía tocarlo, solo podían tocarlo ciertas personas, sacerdotes, sumos sacerdotes. Había un orden perfecto. Y cuando Dios levantaba su presencia y la nube se movía, era hora de partir. Y había que hacer todo este trabajo. Más de 1,5 millones de personas haciendo todo esto. Claro, cercanos a la tienda de adoración estaban todos los levitas, los encargados de esta obra. Y más allá estaba el pueblo. Y el pueblo no es que corría disperso. Ellos salían en orden. Es interesante cuando vamos al libro de los números, cómo ellos salen en orden. Una tribu a la vanguardia y otra tribu a la retaguardia. Y ese era el orden en que salían. Pero bueno, ese no es el punto de tratar hoy. Quiero entonces que tú veas que Dios mismo provee la forma correcta de acercarse. Él lo hace. Dios llena el tabernáculo con su gloria. El hombre no puede entrar. Vemos limitación humana que hay ahí, pero vemos que Dios guía su presencia, vemos dirección divina. Dios está llevando a este pueblo, dirigiendo a este pueblo para que pueda conocer su voluntad. La nube guiaba, el pueblo no avanzaba sin la dirección de la nube. No decidían cuándo moverse, no decidían cómo moverse, dependían completamente de la dirección divina. Y por eso quiero que tú entiendas que en tu vida es Dios quien determina el modo en el que te mueves, que te conduces. Dios determina el tiempo en que lo haces. Dios determina la forma, cómo lo haces. La verdadera adoración no nace de un impulso meramente humano, sino de una relación divina que viene por el conocimiento de su palabra que nos ha sido revelado. Ahora, ellos iban a la tierra prometida. Llevaban ahí esa tienda de adoración. Y el día de hoy tú y yo sabemos lo que eso significa, o tal vez has escuchado algo al respecto. Todo esto señalaba a un cumplimiento. Lo que ellos estaban teniendo en ese momento, tú y yo lo podemos comprender. No es un conocimiento que es escondido a nosotros. Déjame decirte, la gloria que llenó el tabernáculo señalaba y apuntaba precisamente a la venida del Mesías, el Señor y Salvador Jesucristo. Juan escribió en el capítulo 1, versículo 14, hablando de Cristo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cuando vamos al original, esa palabra habitó es hizo tabernáculo en medio de nosotros. Lo que tú veías en el Éxodo, Dios habitando en una tienda en medio de su pueblo, Juan dice, el Salvador, el Mesías, hizo tabernáculo en medio de nosotros. Ellos vieron su gloria, vieron la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Lo que sucedía ahí en el desierto estaba señalando al Salvador. Cristo es el verdadero tabernáculo. La gloria de Dios ya no está en una tienda, está en la persona de Jesucristo. Pero también todo esto apuntaba a la imposibilidad precisamente de que nosotros podamos acercarnos a Dios. Necesitamos un mediador. Necesitamos un mediador. Si Moisés no podía entrar, ¿qué esperanza entonces tendremos nosotros? Si Moisés, siendo mediador entre el pueblo de Israel y Dios, no pudo entrar, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, Cristo es el único que puede hacer una mediación perfecta, puede introducirnos en la presencia de Dios. El único mediador entre Dios y el hombre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además de eso, el libro de Hebreos declara que por medio de su sangre tenemos entrada libre al lugar santísimo. Es Cristo. Esto no es un ritual, no es emoción, no es tradición, no son inventos religiosos. Dios estableció precisamente que tú y yo podamos acercarnos a la misma presencia de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Él es el verdadero mediador. La gente ignora todas estas cosas y hace todo lo posible por acercarse a Dios a su manera. Si tan solo buscaran con sencillez de corazón su voluntad. Y no solo eso, si también la obedecieran con humildad. Con humildad, porque yo he visto a mucha gente que puede asentir de un creador, pero hacer lo que él está mandando. ¿Yo por qué tengo que dar mi otra mejilla si me hieren en una de ellas? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque Cristo lo manda. ¿Por qué tengo yo que repartir algo que me pertenece a mí? Porque Cristo lo manda. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Y es la única forma en que comienzas a ver la mediación de Cristo, para que conozcas la voluntad del Padre para tu vida. Todo señalaba la obra perfecta del Mesías. Cristo no es una opción entre muchas opciones, no es un método más, no es una ayuda espiritual, es el único camino establecido por Dios. Tú puedes estar intentando adorar a Dios a tu manera, con tu propia moralidad, con tu propia religión, con tratando de hacerlo con tus propias obras, con tus propias emociones, las tradiciones que has aprendido, pero si no vienes a Cristo, si no vienes por medio de Cristo, no estarás entrando en la misma presencia de Dios. Así podemos entonces subir ese monte, ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Y eso solamente se logra con una verdadera relación con Cristo. Nada más. No hay otra forma. Algo más. No olvides tampoco que todo esto que acontecía señalaba precisamente la perfección que hay en Cristo. La precisión del tabernáculo, cada medida, cada material, cada sacrificio, te dice una y otra vez, no es como tú quieres, es como Él lo ha establecido. Éxodo termina con la gloria llenando el tabernáculo. El Evangelio termina con una invitación clara. La gloria de Dios se manifestó plenamente en Cristo, el Salvador. La pregunta no es si tú eres religioso. La pregunta es, ¿has venido a Dios en la manera en que Él lo ha establecido? Cristo no es un complemento a tu religión. Cristo es el único acceso a la presencia de Dios. Si hoy reconoces que has querido acercarte a Dios a tu manera, abandona tus invenciones, abandona tus criterios. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo en la voluntad que Dios ha mostrado.